Las 9, las 8 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Antes de la reunión del equipo económico de La Linterna, contamos noticias. El presidente del Gobierno Regional de Extremadura no descarta un pacto otra vez con Izquierda Unida, incluso con Podemos, Sofía Negrín.
Palabras del popular José Antonio Monago durante su discurso de fin de año. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Monago pone a Extremadura como ejemplo de diálogo a nivel nacional. Señala que está a favor de acuerdos entre PP y PSOE porque lo demandan los ciudadanos. Incluso también está a favor de acordar con Podemos siempre que se respeten unas líneas rojas.
Podría llegar a acuerdos con ellos siempre que se respetara mi única línea roja, que es lo mejor para Extremadura. Ahora bien, ese respeto que debemos cultivar también se lo merecen muchos españoles que no opinan en varias cuestiones como Podemos.
Dice que no es momento de miramientos y pide que se apoye abiertamente a la Constitución española si se quiere la democracia en el país, o que se diga no a la independencia de Cataluña si se quiere la unidad de España.
Por cierto, que hasta ahora está previsto también que el presidente de Cataluña, Artur Mas, lea su tradicional mensaje de fin de año.
La policía alerta de un virus informático que afecta a móviles inteligentes.
Se llama Sesta tu foto y es capaz de entrar en la agenda de contactos para expandirse. Se contagia al pinchar en un enlace que llega en un mensaje de texto de algún conocido que previamente ha sido infectado. La policía recomienda borrar el mensaje en cuanto se reciba.
El diario The Guardian publica un anuncio para buscar un nuevo director.
Busca candidatos destacados del mundo del periodismo. Aquellos que cumplan los requisitos deberán enviar antes del 1 de febrero de 2015 su currículum, una carta de presentación, referencias personales y un texto con su visión del diario para los próximos años.
Yo sé de uno que está escribiendo la carta. Lo siguiente en La Linterna, la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Anda, con lo que te gusta a ti, Andrés Belloso, ¿te ves director del Guardian o no? Con lo que te gusta a ti.
El
Reino Unido,
no,
de la Gran Bretaña, no, Irlanda del Norte. Que sí, hombre, que tú eres muy británico.
Sí,
¿viste como
gusta,
en inglés?
Yo soy anglómano.
¿Eres qué?
Que me gusta. Soy de la anglomanía.
Hola, Juan, te veo nada más.
Muy bien, sí. ¿Qué tal?
Soy anglófilo y.
Pero
me
no,
gusta,
pero está vacante también. El puesto, ¿no te gusta?
Lo que pasa es que es un periódico
inglés,
que coge.
¿Inglés o no?
I do. Pero no es un periódico que me guste demasiado, ¿no?
Porque ¿por qué?
Porque sí. Cogía de la izquierda.
Ay,
entonces a mí me,
pues
me da la vuelta.
Hola, Joaquín,
me da la vuelta. No, porque esos periódicos, ay, como todos los periódicos y todas las.
Es un periódico de Guardian, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no es
sí,
liberal, es liberal, que, es liberal.
No, en absoluto. Not at all, como dicen los ingleses.
Not at all. Es socialista.
Nada de nada, ¿no? Eso es nada de nada, ¿no?
Es izquierdista. Blando, como en Inglaterra, pero izquierdista, sí. Entonces tampoco.
Pero hombre,
no es un plan.
No pasa nada.
No es un buen plan.
No pasa nada. Los liberales
no se puede cambiar.
Espectro,
porque
¿no?
Las empresas son señeras y responden a sus postulados editoriales.
Está bien, pero está bien esto de poner un anuncio para buscar un director, ¿eh?
No sé, yo soy una persona muy abierta y tal, pero no me parece lo más apropiado, la verdad.
Crees,
o sea, yo creo que hay.
¿No te lo crees, no? No creo que se lo vayan a seleccionar
sentada,
un
¿no?
anuncio.
Pero de...
No, es una coartada, hombre, no sentada, una coartada.
No sé, creo que no. En fin, hay mucha gente dentro del periódico seguro y fuera, en el perímetro, que podría hacerlo muy bien, ¿no? Sin necesidad de poner un anuncio, vamos. Creo
también
yo,
como
¿no?
Joaquín Mismanos, que hoy ha entrevistado a nuestro economía,
lo como son de izquierdas, a lo mejor esta gente, esas cosas pasan.
Esas cosas pasan. Joaquín Mismanos lo ha hecho muy bien. Hoy ha entrevistado al ministro de Economía, Luis de Guindos. Ahora recordamos lo que te ha contado en esa entrevista. Antes, la noticia de la tarde. Lo ha firmado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que es el Estado.
Sí, porque ha llevado a la Fiscalía un expediente donde recoge subidas de sueldos irregulares, pagos sospechosos de la cúpula de Caja Madrid entre los años 2007 y 2010, es decir, en la época final de Miguel Blesa y al comienzo de la presidencia de Rodrigo Rato. El perjuicio puede rozar para la entidad los 15 millones de euros. En concreto, el FROB ha detectado anomalías en la retribución fija, variable, deficiencias en las indemnizaciones y contribuciones a planes de pensiones, maniobras para rebajar pagos a Hacienda. Algunos directivos se llegaron a subir el salario hasta un 26% de forma indebida. Es otra gota más en el vaso, llueve sobre mojado, un suma y sigue que llega tras el caso de las tarjetas opacas después de lo pagado por el rescate posterior de Bankia. En fin, luego tenemos esas declaraciones a COPE del ministro de Economía para empezar sobre algo que también nos ha costado dinero, lo de Grecia. Luis de Guindos ha recordado que este país ha recibido en los últimos años mucha financiación para hacer frente a los servicios públicos, desde las pensiones hasta el sueldo de los funcionarios, y confía en que los votantes lo tengan en cuenta de cara a las elecciones del 25 de enero. Confía en que prevalezca el sentido común a pesar del avance de los radicales de izquierda de Syriza.
El pueblo griego es soberano absolutamente y votará con sentido común y votará, yo creo, a favor del euro y a favor del mantenimiento de Grecia en el euro, ¿no? Siempre que hay que esperar lo mejor, ¿no?, de unas elecciones democráticas, ¿no?
Pase lo que pase en las elecciones, el ministro deja claro que el gobierno que salga de ellas deberá cumplir los compromisos asumidos.
Sí, yo creo que Grecia tiene que cumplir sus compromisos, pero no simplemente porque se los imponga la troika, ¿no?, sino porque es bueno para el futuro de la economía griega.
Guindos ha restado importancia a la incertidumbre que ha generado ese adelanto en los mercados. El IBEX ha dejado hoy otro 1,1%. El ministro prefiere fijarse en que la rentabilidad del bono a 10 años está en mínimos históricos, en el 1,6%, saca esta conclusión.
En estos momentos, pues España es un valor seguro, ¿no?, que atrae inversiones desde fuera en los momentos de incertidumbre.
Con el ministro también has hablado del otro dato económico de la jornada, de la inflación. Bajan los precios. Se confirma que cierra el año en negativo.
Con una caída mayor de la prevista, del 1,1% en tasa interanual, según el dato adelantado por estadística, detrás del desplome están los precios de la energía, del petróleo. El ministro ha admitido que el indicador seguirá en negativo varios meses más, pero cree que el descenso es positivo para España, para nuestra economía, para los consumidores.
Esta tasa de inflación negativa yo creo que es positiva, en última instancia, desde el punto de vista de lo que es la evolución de la situación económica, porque está reflejando que la bajada del precio del petróleo se empieza a trasladar a los consumidores.
Nos ha contado que si el petróleo continúa en los niveles actuales, hoy está en los $57, en los precios más bajos en 5 años, el ahorro para España puede estar entre los 10.000 y los 12.000 millones de euros. Por lo demás, el día nos deja la inauguración, por fin lo ha hecho el presidente Rajoy, del último tramo de la autovía del Cantábrico, el que une Cantabria y Asturias, y el malestar de una nueva comunidad de otro varón del Partido Popular con las medidas de liquidez de Cristóbal Montoro, porque benefician, dicen, a las regiones incumplidoras. Esta vez ha sido el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Yo estoy indignado porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera del otro día fue un ejemplo de barullo, fue un ejemplo de improvisación y fue un ejemplo de manipulación. Que una cosa es ser buenos y otra cosa es ser tontos, que esas no son formas de tratar a una comunidad como la nuestra. El Ministerio de Hacienda ha mentido de forma absolutamente descarada. Con la información de la que yo dispongo, el ahorro para Castilla y León el próximo año no va a llegar a los 100 millones de euros.
Indignación con las formas de Montoro, lo han escuchado, le acusa como Madrid de mentir con el ahorro de intereses. Herrera ha llegado a decir que el ministro manipuló el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Otro asunto que puede traer cola es lo de la renta antigua. Mañana día 31 termina la moratoria de 20 años de la ley de 1994. Miles de establecimientos tendrán que renegociar su alquiler.
Se cumple, sí, el plazo de 20 años fijado por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 para la desaparición de parte de los contratos comerciales de renta antigua. Bares, tiendas, talleres de reparación. Las cifras de los locales afectados bailan, pero podrían ser unos 75.000 en toda España. El problema es que con los nuevos alquileres muchos de ellos están abocados al cierre. Es el caso de la tienda de muñecas Así que hay en la Gran Vía en Madrid. Su responsable, Pepa Ednarriega, cuenta a COPE que empezaron pagando 3.000 pesetas de la época, ahora abonan 10.000 euros al mes y el propietario del local les pide 50.000 euros.
Hemos intentado poderlo comprar, pero claro, no lo quieren vender. Si yo tuviera el dinero para comprarlo, lo compraba, porque esto es mi vida. Bueno, a lo mejor mañana me sale un local que es estupendo, divino y maravilloso, con un precio fantástico, y digo, pues oye, me lanzo, porque soy comerciante y quiero seguir. Pero habrá gente que no pueda, y se van a perder muchísimo comercio tradicional, ese va a desaparecer.
Para muchos de estos locales, de sus trabajadores, las uvas mañana les van a saber amargas. Otros sí las van a disfrutar en estaciones de esquí, en casas rurales, que son dos de las alternativas que busca mucha gente cada vez más para pasar el fin de año con la familia o con los amigos. Las estaciones de esquí registrarán una buena ocupación. Ha nevado en los últimos días. Marta Iglesias es la portavoz de Aramón.
El año pasado sí que tuvimos una buena afluencia por Nochevieja y bueno, la verdad es que son fechas en las que nos visita mucha gente, muchos esquiadores, para celebrar el fin de año en pistas.
Son las previsiones del Pirineo aragonés, mientras los alojamientos rurales alcanzarán el 75% de ocupación, según ha contado a COPE el portavoz de Top Rural, Joseba Cortázar.
La ocupación para la Nochevieja se sitúa en el 75%, lo que implica un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la Nochevieja del año pasado y, bueno, y por lo tanto una lectura positiva para terminar un año que está siendo excepcionalmente positivo.
Cataluña, Valencia, Navarra son las comunidades autónomas con mayor ocupación durante estos días.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna con Navas y Belloso, que no se van a esquiar en la casa rural, sino que están aquí al pie del cañón los dos. Por cierto, que esta ocupación, estos niveles de ocupación, yo no recuerdo que los contáramos a final de año en los últimos años.
Por ejemplo,
casi nunca, ¿no?
En las casas rurales el año pasado fue del 65%, este año son 10 puntos más.
Es una señal de que el consumo interno, de ese que habláis tanto tantas veces, empieza a espabilarse y empieza a sumarse al carro de la recuperación, ¿o no, Belloso?
Sí, yo creo que sí. Yo uno de mis hijos este fin de semana estaba en una casa rural también.
Vamos, vaya,
contribuyendo
al Producto Interior Bruto, me parece muy
bien. O sea que sí.
Eso que el turismo rural lleva años, yo creo,
sí,
estando
sí.
de no de relieve en España.
Pero se
¿no?
elige mucho para pasar el fin de año con los amigos allí.
Sí, 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 y fines de semana. O sea, yo creo que el turismo rural ya lleva años, ¿no? Pero es verdad que este año se ve más alegría, ¿no? Y la...
Sí, se ve más.
Yo creo que el crecimiento de la economía española, yo creo que en los últimos meses ha sorprendido, porque no ha sido tanto el sector exterior como la demanda interna.
Amigo, y es una de las
eso,
claves,
y eso
¿no?
ha puesto otra vez a establecer niveles de déficit comercial, ¿no? Curiosamente, porque claro, ha habido que importar más para satisfacer esa demanda interna. Pero bueno, yo creo que lo importante es que se equilibre, que las pautas de comportamiento y el patrón de crecimiento de la economía española sea lo más ajustado posible entre la demanda interna y el sector exterior. Y yo creo que en ese sentido estamos caminando, ¿eh?
Tu amigo de Guindos le decía a Joaquín en la entrevista que le ha realizado Joaquín, que es cauto y prudente en el optimismo. Cauto y prudente. ¿Tú coincides con la cautela y la prudencia del ministro de Guindos Belloso? ¿Tú quitas los adjetivos?
Conozco un poco al ministro, igual que José Antonio y tal, yo creo que él...
De cara al público dice eso,
tiene que ser cauto y prudente
porque
es ministro y tampoco creo que no es conveniente políticamente hablando... en fin, pecar de optimismo, ¿no? Pero yo creo que la economía española hay razones para pensar que va a crecer más de lo que dice el gobierno y yo creo que los datos que vengan en los próximos meses lo va a confirmar, ¿no? En fin, salvo que haya algún cisne negro como es el tema de Grecia.
¿Ah, sí?
Que lo pueda...
¿Te inquieta lo de Grecia, Belloso?
No me inquieta demasiado, en absoluto, ¿no? De hecho, esta mañana he estado comiendo con un amigo que...
Con Tsipras,
con
un amigo, hemos comido muy bien, por cierto.
¿Dónde? Como siempre. ¿Dónde has comido, Belloso?
En el Borbollón, un antiguo restaurante, la calle Recoletos, lo conoce Navas también, porque ahí estuvimos trabajando juntos.
¿Tiempos aquellos?
Muy bien, se come casa muy rica y esas cosas. Y es un tipo excepcional, un gran economista, en un institucional muy importante.
¿Fuera de España?
Sí. Pero es un
¿Fondo Monetario Internacional?
Bueno, no daré más pistas.
La señoría.
Pero es un pesimista ontológico. Es de estos que aparece una noticia de este tipo y piensa que las cosas se pueden torcer.
Vaya,
yo creo que la comunidad europea, por hablar en serio, la Unión Europea, digamos, ha aprendido tanto de lo que ha sucedido los últimos dos años que está mucho más preparada para afrontar lo que pueda ocurrir en Grecia. Primero, que está por ver lo que ocurra. Porque al final... Es verdad que Syriza es el principal, en fin, de momento ganaría las elecciones, pero el segundo partido es el que está gobernando, el segundo de las encuestas, y ya veremos a ver qué ocurre. Yo creo que, como decía el ministro, la gente tendrá el sentido común suficiente como para no entregar el poder a un partido como Syriza, que tiene, en mi opinión, propuestas disparatadas. Y luego, en general, aunque así sucediera, yo creo que la contaminación posible a otros países como España, como Portugal, como Italia, incluso como Francia, yo creo que es mucho menor, ¿no? Primero porque el Banco Central Europeo, pues, en fin, ha adoptado muchas medidas para evitar que esto se produzca, porque estamos en el comienzo de la Unión Bancaria Europea, y por lo tanto en España, como en Portugal, como en Italia, como en Francia, las políticas... Primero, en dos países hay gobiernos mayoritarios, como en España y en Portugal. Y en los demás países, quienes gobiernan, tienen, digamos, unas políticas económicas que están en la dirección contraria a lo que Syriza propone, ¿no? Y, por tanto, yo creo que la capacidad de contaminación que podría tener lo que ocurriera en Grecia, que es un país relativamente pequeño, siempre lo ha sido, yo creo que ahora es mucho menos contaminante que lo que fue en su momento, ¿no?
¿Y a ti qué te parece la contaminación de Grecia?
Bueno, yo creo que es un factor...
Igual el resto de la zona euro, porque tenemos la misma moneda que ellos. Que esa
sí,
es la cuestión.
Yo estoy de acuerdo...
Ahora se hace como mi amigo.
No, lo que dices... lo que dices de que la Unión Europea está fortalecida en el castigo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que el debate de los mercados de capitales sobre un posible derrumbe del euro, de la moneda común, en ese momento es un fantasma que está muy
alejado.
Esto
ya no es el 10 y el 11.
Correcto, correcto. Eso lo quiero decir. Ahora bien, ahora bien. Dicho esto, me parece que cuando el ministro habla de prudencia y cautela, ¿no?
Está empezando a cambiar,
no digo que esté haciendo lo de Podemos, ¿eh? No. Pero está empezando a cambiar el discurso, porque hace 15 días, sí, en unas jornadas del Confidencial, dijo que, ahí yo le pude oír y me llamó la atención, que la previsión de crecimiento del 2% se había hecho sobre bases muy conservadoras.
Sí.
Lo dijo ahí, tú estabas, Joaquín. Y a mí me llamó la atención porque hace 15 días solo se proyectaba una idea de que el año 2015, desde la perspectiva oficial, no digo desde la perspectiva del panel de especialistas o del panel de mercado o de los distintos analistas que dan sus previsiones, pero que no se la juegan nunca porque no se mojan. El gobierno sí se moja cada vez que dice algo, claro. Daba la sensación de que el gobierno se la jugaba a niveles de crecimiento del 2,5, más o menos. Daba esa sensación. Estamos hablando de hace 15 días solo, ¿no? Entonces, yo no sé si será por Grecia, yo no sé si será porque la estrategia política en este momento justifica e induce la conveniencia de bajar el listón, porque cuanto más bajo el listón, más fácil será el salto. Pero el hecho consumado es que yo creo que también en el gobierno están viendo con cierta preocupación todas esas nubes de incertidumbre que se ciernen, no solo sobre la economía española, sino sobre la estabilidad política del país. Porque analizar la situación del año 15 sobre la base política de los tres años pasados, en este momento creo que no es válido. Creo que no está legitimado. La estabilidad política del país está claramente amenazada en estos momentos porque entramos en una fase de tensión electoral tremenda a partir de la vuelta de vacaciones, donde todo es susceptible de empeorar desde el punto de vista de la estabilidad política. Y en este momento la prima de riesgo de la economía española se llama la política. Cualquier movimiento al alza de izquierda radical o de izquierda oportunista, porque para mí izquierda radical es Siripa, pero Podemos no es izquierda radical, que también, pero es izquierda oportunista. Cualquier análisis en el que veamos a Podemos ganando cuotas de mercado en un teórico Parlamento de la Nación es evidentemente un jarro de agua fría para la estabilidad política que piden los ortodoxos del crecimiento económico con Miguel Ángel.
No, eso tiene que verlo así. Pero eso está descontado ya, ¿no?
Vamos a ver, está descontado. Un gol en el último minuto no está descontado. No,
dímelo a mi Lisboa.
Ahí ganó.
Y a ti que estabas allí también.
Ahí ganamos.
Tú no estabas, estaba allí.
Yo estaba viéndolo en un bar donde había más que el Atlético Madrid.
Navas y yo estábamos en fondos contrarios y por eso ese minuto lo vimos de distinta manera.
Igual o más que vosotros.
Lo mismo es amar que querer, ¿eh?
Pues eso, acuérdate de Lisboa del último minuto, lo que te está diciendo.
No, pero es que el último minuto son las elecciones que vendrán a finales del año próximo.
Sí, pero en mayo habrá un indicio.
Yo lo que
creo es igual, es igual. Todos los porcentajes de voto de los partidos grandes.
Dará unos indicios, y seguramente pues Podemos crecerá en las municipales autonómicas, depende de
donde se presente,
de lo que ocurra. Pero el escenario básico yo creo que está encima de la mesa, y es que, creo yo, digamos, el consenso entre la gente que lo explicita y la gente que no lo dice, pero que tácitamente lo está de acuerdo con él, es que ganaría el PP, desde luego no por mayoría absoluta, claro. Que el segundo podría ser incluso Podemos por encima del PSOE, por delante del PSOE, y eso es lo que más inquieta yo creo que a Pedro Sánchez, y luego que Izquierda Unida estaría absolutamente derrotada y marginada. O sea, todo ese escenario, todo eso, ya la gente lo tiene en la cabeza, lo tienen los de Citi, los de JP Morgan, los inversores, todo el mundo. En todo caso, yo creo que a pesar de eso, lo que ha ocurrido estos dos últimos años en la economía española tiene tanta fortaleza interna que es muy difícil que ese escenario que ya se contempla lo pare. Es decir, yo creo que todo el tema del desapalancamiento que ha habido en las empresas y en las familias, es decir, la reducción de la deuda, el músculo que han cogido las empresas reduciendo plantillas y ganando competitividad. En fin, todas las reformas que se han hecho, el saneamiento bancario que ha sido brutal, el crecimiento del crédito, que por mucho que algunos digan que no está creciendo, ¿cómo que no está creciendo? Si quieres, los datos son evidentes, está creciendo el crédito a las pymes, no, es que es verdad.
Si
me miras Juan Pablo como diciendo, este tío, ¿dónde ha venido?
No, es verdad,
es que esos datos son los datos.
Que no te miro.
El crédito a empresas y a familias está creciendo,
yo te creo.
Y son los datos. Entonces, todo esto
sobre bases muy bajas.
Hombre, cuando creces es crecer sobre algo, sobre lo que sea, pero ya acabo para dejarte terreno. No, Navas. Es decir, que todo lo que está ocurriendo tiene una dinámica que es imposible de parar por mucho que el escenario político se complique. Esto a futuro, después, dentro de año y medio, dos años, perfecto. Pero ahora, este año que viene, va a ser bueno, en mi opinión, indubitablemente, como diría algún, o dijo algún socialista, no me acuerdo quién fue, si era Zapatero o era González o no sé quién era, pero vamos, indubitablemente va a ser un año mucho mejor que el que hemos pasado.
Hoy has comido con un pesimista ontológico, decías, sí, y tú eres un optimista antropológico, como uno que yo me sé.
Zapatero era un optimista antropológico, ¿eh?
Gobernó este país.
Oye, pero por Dios, no me compares con Zapatero.
No, es que él era igual de optimista que tú. Él pensaba que el optimismo era...
Soy igual que Guindos.
Era un otro norte, Guindos. Y tú vas hacia otra latitud, pero al final sí lo digo. Yo creo que es bueno estos ejercicios de optimismo y además trasladarlos públicamente y defender.
Que mañana noche vieja, además.
Y efectivamente,
pero
no,
con prudencia.
Pero yo creo que, efectivamente, yo creo que es encomiable.
Pero dando información a los oyentes como la que estamos dando.
Claro, lo que ocurre es que la trayectoria de la economía española en el año 15, sí, por muchos inconvenientes o fantasmas que la acechen, es en estos momentos un trazo rápido y directo y seco y certero hacia un objetivo mejor que el año 14, pues eso, efectivamente, yo creo que no se debe discutir.
Tú lo compartes también, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que yo no comparto las consecuencias efectivas que tiene en la economía micro, en el bolsillo de los ciudadanos, toda esa mejora de la economía. O sea, fíjate que hay un dato curioso que a mí me llama la atención poderosamente cuando se habla de Grecia. Grecia, con toda la que está cayendo
está
en Grecia.
Está creciendo más que España.
Claro, no, es que Grecia es la locomotora de crecimiento en Europa.
Está creciendo un 2,6, un 2,7.
Grecia tiene...
No, no es locomotora porque es un país pequeño, claro, no, y no tira...
No cuerpo,
como, la locomotora
no,
es España, oye, pero que quede claro, no, Grecia no es locomotora de nada. Bueno, porque no tiene capacidad para ser locomotora de nada.
Déjame que pueda
no,
ocupar el terreno que me has cedido galantemente.
Ya,
porque
pero
si
es
lo puedo
que no
ocupar,
es verdad, es que no es locomotora.
Si no lo puedo ocupar, este córner lo tiro yo. Luego tú tiras el otro córner.
Mientras no lo meta Ramos, lo
hace. No lo meta Ramos, fíjate que no digo el gol. No quiero molestar, venga, pero déjame que tire el córner. Luego ya veremos si lo rematamos.
Venga.
No,
Grecia, la locomotora.
Grecia, la locomotora en el sentido de que se ha puesto la primera, la cabeza de fila. Probablemente no tenga capacidad para tirar el pelotón, efectivamente. Pero bueno, está ahí con un 2,9 casi de crecimiento económico. Y España, 2. De Grecia tiene tiene superávit primario en su cuenta de resultados.
Es decir, ingresos y gastos, quitando los intereses
de la
deuda.
Los gastos financieros, claro, los intereses de la deuda.
Que es lo que le tiene...
Bueno, bien. Entonces, si nos ponemos a analizar, lo que quiero decir con esto es que si nos ponemos a analizar de una manera aséptica, neutral, los fundamentales, como dicen los técnicos, de las dos economías de las que estamos comparando, y yo creo que no debía ser, no es una comparación justa, es una comparación odiosa, pero tenemos que compararnos con Grecia porque estamos hablando de Grecia en estos momentos, ¿no? También sacaríamos conclusiones para decir que por qué en Grecia hay una proyección de un partido de izquierda radical. ¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque como consecuencia de los ajustes que han derivado en ese cuadro clínico positivo en el que hoy vivimos, como consecuencia de la operación de cirugía, no si estética, pero desde luego a corazón abierto, que han tenido que sufrir las dos economías comparadas en este momento, probablemente la situación económica sea mejor. Estamos en condiciones de que nos pasen a planta, como dicen otros con la célebre moraleja o analogía. Pero lo que está claro es que la consecuencia de todos esos ajustes han derivado en una podredumbre, en un empobrecimiento, en una situación de exclusión social y a veces en una situación de miseria pública, sino de miseria de los conceptos, de los valores y de los resentimientos sociales que han hecho que determinados oportunistas se incorporen a la vida pública y política para ganar con los despojos de lo que ha quedado, una especie de trofeo que quieren pasear como si hubieran ganado la Copa de Copa. Y a mí eso, y termino ya de sacar el córner, a mí eso, honestamente, te lo digo, me preocupa porque aunque yo soy optimista sobre el cuadro clínico del enfermo, no tengo la convicción de que el enfermo esté en disposición de ganar el campeonato, que es lo que ahora se le pide.
No, y yo ya acabo de después sacar... de este córner, que no ha sido córner, ha sido varios córners.
Se ha cruzado el campo.
No, yo creo que efectivamente cuando, o sea, los espacios en la política hay un horror al vacío, ¿no? Entonces cuando tienes un vacío alguien lo rellena, y como dices tú, los oportunistas han rellenado ese vacío que han sido incapaces de regar y de sembrar el partido que gobernaba, que era el Partido Popular, ¿no?
Lo que siembra esos oportunistas con noticias como la de hoy, por ejemplo, de Caja Madrid, unos señores que subieron el salario y aumentaron sus pensiones, que hay que sacar esa información y hay que llevarla al fiscal. Pero
todo lo ha sacado el Partido Popular, todo lo ha sacado el FROP, que es un organismo del gobierno.
El Estado, sí.
Y lo que ha ocurrido en una época en la que no gobernaba el PP, pero a mí el PP y el PSOE me dan
igual. Caja Madrid sí gobernaba.
Pero quiero decir, lo que quiero decir es que se ha explicado muy mal por qué se han producido, o no se ha explicado por qué han ocurrido estas cosas en las cajas de ahorros. ¿Por qué? Porque te decían el sector público, porque estaban manejadas por políticos. No como la gente piensa, porque se ha explicado mal, que todo lo que ha ocurrido, que la corrupción en España es una consecuencia del liberalismo salvaje, del mercado. No, es justamente lo contrario. La ausencia de mercado, la presencia invasiva de los políticos, la discrecionalidad administrativa, la toma de decisiones, todo esto es lo que, el tamaño del Estado, todo esto es lo que produce corrupción. Si no tuviéramos un Estado más pequeño y unos políticos menos presentes a decisiones diarias y diéramos un mayor espacio al sector privado y a la economía de mercado, no habría tanta corrupción. Pero eso lo dicen más las estadísticas. De aquellos países donde el Estado es más pequeño y donde la política tiene una presencia menos importante que en España y en otros países, la corrupción es más baja. Pero ya me estaba despistando.
Del córner que iba a sacar.
Pero quiero decir que yo creo que al final la economía española ha hecho un esfuerzo muy importante, que es pasar. Y se ha explicado muy mal, es que es pasar de un menos 2% en hace 3 años a un crecimiento del 2%.
Creo que tiene
muchísimo mérito. Sí. Y entonces es verdad, ahora recupero un poco el hilo que decías tú, es verdad. Gracias. Que todo esto no se ha trasladado a las clases medias o bajas, o no, que diga no. Pedro Sánchez, o que diga el de Podemos, o lo que sea. Pero ¿cómo se va a trasladar?
Pero se han pasado
solamente 3 años de todo el desastre. Además, ¿cómo se sale de las recesiones?
Ese es el hecho, pero yo quiero decirte hecho tienes ese peligro. Si es lo que quiero decir. Yo no estoy intentando buscar culpables. Lo que digo es que el hecho es ese y tenemos ese peligro.
Pero si tú como gobierno eres incapaz de explicar, oye, que revertir un 11% de déficit y dejarlo en el 6 y pico, 5,8 que vamos a acabar este año, ¿no? Creo, 5,8. 5,5.
Sí, se conseguirá el 5,5 incluso a lo mejor, ¿no?
Pasar de un menos 2% a casi un 2% el año próximo. Que esto se ha hecho en poco tiempo y que además esto llegue a todo el mundo y no está llegando, pero explicar por qué las cosas no son como a todo el mundo le gustaría, creo que eso es un régimen de adelgazamiento terrible. Pero es un sentido de pedagogía política que no ha hecho este gobierno. Yo creo que es una cuestión importante.
Los profesores que nos ilustran sobre la pedagogía son los que han salido de esas universidades singulares y son los que tratan de ocupar los espacios. Ese es el problema, que es que los profesores probablemente van librillo muy distinto del que sería necesario en estos momentos para convencer.
Los que no explican que las cajas las han arruinado los políticos. Claro. No lo explican. La solución es banca pública.
Pero te refieres a profesores de Podemos, es que eso ha salido de la misma escuela, todos, que son el mismo y compañía. Eso no van a explicar nunca nada. Todo negativo, todo malo.
Pero es que les han dado la honoris causa. Se han puesto en la tarima y están dando lecciones cátedra. Claro, es que ese es el problema. Eso es lo que a mí me preocupa. Lo de la corrupción que decías, un inciso muy corto. Estoy de acuerdo totalmente lo que dice. Acuerdo que la afectación de la política en el mercado financiero a través de las cajas de ahorro ha sido cruel. Lo hemos denunciado desde estos micrófonos en sucesivas ocasiones. De la política, pero de la alta política, no de la política del que llegaba allí, que le ponían a dedo, sino también de los organismos políticos de las comunidades autónomas encargados de controlar, y en este caso que no controlaban nada de lo que pasaba. Ahora bien, cuidado, cuidado, porque no solamente por tener un sector privado muy amplio podemos ya sentirnos libres de la corrupción, porque lo que hay corrupción muchas veces es en la colusión, en la mezcla de intereses entre el sector privado que se beneficia del sector público. Porque yo digo que al final.
Pero eso es presencia del Estado de regulación mal hecha.
Lo que quiero decir es que a veces lo que es de todos, por ser de todos, no es de nadie. Y de lo que no cuesta se echa uno la cesta. Y hay muchas veces que el sector privado que se dedica a hacer negocios sobre la base de los servicios públicos, lo que hace es negocio con el erario público, y no necesariamente esos dineros son rentables y son productivos.
Claro, pero si estás hablando de una cosa que es muy clara,
hay sociedades cotizadas que se precian, quiero decir, de ser empresas privadas y en el fondo son tan públicas como puedan ser las cajas de ahorros, en el sentido de que viven del erario público, viven de los presupuestos públicos.
Pero si hablas
de
una cosa, de la corrupción pública. Tiene que ver con la presencia del Estado en la economía.
Sí, sí, correcto, correcto.
Porque todas las de empresas que vienen de la concesión administrativa.
Eso es, correcto. Del presupuesto.
Entonces,
del Estado,
el poder que tiene el Estado para generar rentas es enorme.
Es, claro.
Basta mover la línea, metro cuadrado a otro,
claro,
para generar un provecho enorme, claro, para una persona que ha
correcto,
optado a ese terreno. Y correcto, además, es que cualquier empresario, por muy honesto que sea y que esté dentro de esta competición perversa por conseguir una concesión,
entra al juego.
Entrará al juego, claro, pero
eso es lo que llaman las capas de la cebolla. El que no está
pero
pringado,
entrará al juego y
no
además
juega.
Y además me parece que lo hace muy bien por el bien de su empresa, de sus empleados y de la familia.
Bueno, lo hace muy bien hasta que llega le queman en la hoguera.
No, lo hace muy bien. Él lo hace muy bien. Lo que pasa, pero ¿cuál es el problema? El problema son, mira, las personas, todas las personas, todos nosotros respondemos siempre a incentivos. Si los incentivos son perversos,
claro,
tú, por muy honrado que seas, acabarás teniendo una conducta perversa.
Sí, que la pureza,
entonces,
la pureza total
sistema,
no existe. La pureza
cambia
total
el sistema de incentivos, cambia las normas, claro, para correcto, que no pueda producirse eso que está correcto, produciéndose, que se ha producido correcto, en todo correcto, este tiempo. ¿Eh?
Eso se llama la partitocracia, que ha gobernado en todas las esferas de poder económico y político de este país.
Abusiva del poder político
y
la vida económica y social.
Y que ha permitido,
sí,
y claro, pero es que fíjate, es que eso le da caldo de cultivo a los señores de la izquierda oportunista.
Pero
porque,
es que, pero,
porque al final los partidos, lo que han hecho los partidos es crear estructuras de poder totalmente oligárquicas,
pero, escucha,
internamente,
mira,
que al final lo que hacen es centralizar el poder,
sabes,
en el mandamás,
pero,
y a partir de ahí no hay democracia interna ninguna.
Si tuviéramos un poco de pedagogía en este país, sería muy fácil de explicar. ¿Cuál es la propuesta alternativa de Podemos o de Syriza? Pues es crear más Estado.
Claro, ya lo
oye,
sé.
Oye, es que esto es... Aquí
ellos mismos lo dicen.
Aquí
no,
un
si,
artículo
no
de
corta.
Pablo Iglesias en El Mundo, que habla hoy en El Mundo,
sí,
al hilo del posible triunfo de ciertas elecciones.
Leímos parte de ese artículo.
Hay una frase que dice, al final va a resultar que el Estado es más importante de lo que parece. Oiga usted, es que el problema...
Que a él le conviene.
El problema es el Estado.
Claro. Claro, si
o sea, no, es el Estado. Si usted,
el Estado que en España se llama 18
si
Estados.
Si la alternativa suya es aumentar el peso del sector público, del Estado, la regulación,
claro,
etcétera,
claro,
va
porque
en contra
ahí está el poder,
de la raíz del problema.
Porque ahí está el mazo del poder.
Bueno,
si yo aspiro a ser partido político, aspiro que el Estado sea inmenso, y cuanto más capacidad financiera del Estado, más capacidad financiera controlo yo. Si ese es el drama de este país. Ese es el drama de este
bueno,
país.
Bueno, pero eso, si pero, se explicase pero, muy bien, yo creo que sería muy fácil
no,
de que la gente susceptible de votar a Podemos
cayese
en la cuenta, ¿no?
Atacar eso, no ya la corrupción, que es una sociedad que adolece de esto que voy a decir, transparencia. Esta es una sociedad que no tiene transparencia, no es transparente. Y
bueno,
todos los fuegos de artificio, sí, todos los fuegos de artificio que están ahora manejándose desde las instituciones oficiales para hacernos ver que hay transparencia, eso son milongas, y todos lo sabemos, que eso son milongas, eso son pátinas de transparencia sobre abismos de oscuridad
en
y de
todo caso,
para
bien, bueno,
para
sí, todo, mire, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en todo eso que dices,
claro,
y hay que ser mucho más transparente y en fin, y ¿qué me vas a contar?
Pues pregonemos
ahora,
con el ejemplo
ahora, si alguien,
y exijámoslo.
Si alguien espera que de los de Podemos o de los Syriza en Grecia
no
la cosa sea más transparente,
no, en absoluto,
menos opaca,
no,
más eficiente y mejor, está muy equivocado.
No, la transparencia es decir...
A veces
pues muy
las,
bien
a veces
que nos
las,
va,
a
cuidadín,
veces...
cuidadín, es la transparencia lo que quiero decir. No podemos, sino no lanzar las campanas al vuelo. Peligro,
danger.
Veremos lo de Podemos, ya lo veremos. Estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna, la última de este año, porque la siguiente será el día 1. El próximo día 1 hay reunión del equipo económico de la Linterna a las 9, ¿verdad que sí, Joaquín? El día 1 tenemos reunión.
Sí.
Mañana descanso, pero el día 1 hay reunión del equipo
mañana
económico.
Mañana descanso, parece mentira. Mañana descanso.
Mañana
¿cómo
descanso?
Puede haber descanso mañana?
Descanso mañana 31.
¿En la COPE?
Aquí estamos, digo, la Linterna. Aquí está Miguel Ángel Villoso, Fernando de Navas y Joaquín Mimanos con los periódicos de mañana. Los de mañana, los económicos, enseguida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te sientes identificado con las historias de otras personas?
José tiene 50 años. Tras 17 añazos en la compañía, se encontró en la calle.
He intentado tirar más por crearme yo mismo mi propio trabajo.
Mariluz Rodríguez es la secretaria de empleo.
Y lo que más necesita una persona como José
es trabajar.
Si quieres conocer gente como tú, escucha La Mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿El servilletero de metal o de plástico?
El de plástico mismo.
A veces, este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El tren llega a la estación a las 11:20, así que la audición llegó a las 11:35. Doy dos vueltas a la manzana para hacer tiempo y relajarme. Me hacen la prueba. ¿La hago? Perfecta. Me vuelvo a casa a esperar que me llamen. Al día siguiente me llaman y me dicen que me han elegido a mí para la película.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Imagina que toda una sociedad se pusiese a recordar. Medios de comunicación, de transporte, equipos de fútbol, cines, desde una pequeña fábrica de zapatillas hasta una gran empresa de telefonía. Todo para ayudar a los que ya no pueden recordar, para apoyar la investigación en Alzheimer. Por eso la Fundación Reina Sofía ha creado Edición Recuerda. Nos encanta recordar. Luchemos juntos para que todos podamos hacerlo. Descúbrelo en edicionrecuerda.com.
Pensó que su castillo duraría eternamente, pero por el precio del seguro se mudó a una cueva, lamentablemente.
Con el seguro de hogar no te dejes hechizar. Ahora en Verti.com 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Despierta, que en fin de año se acaban. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos y terminamos esta reunión del equipo económico de la linterna, a la que le queda algo más de un minuto, poco más de un minuto. Joaquín, mis manos para ti, para los periódicos de mañana, venga.
Bueno, se habla bastante de ese expediente que ha enviado el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a la Fiscalía. Esta tarde ve, por ejemplo, en ABC, en sus páginas de economía, que la cúpula de Caja Madrid gastó 15 millones de euros en sueldos irregulares entre 2007 y 2010. Expansión, el FROB detecta salarios irregulares en Caja Madrid. El economista se centra sobre todo en que gran parte del expediente está centrado en la gestión, en los últimos años, de la gestión de Miguel Blesa al frente de la entidad financiera.
Sí, básicamente la gestión de Blesa, también le toca rato.
Unos meses.
Y lo que pone de manifiesto es que evidentemente
era una juerga.
Ha habido una imprudencia de la que llamaríamos temeraria.
Sí.
Pero mira que lo bueno sería decirle a la gente, oye, ¿cómo está Bankia ahora? ¿No? O sea, sí, quiero decir, sí, está bien gestionada, ha hecho unos test de test que ha pasado con sobresaliente, funciona, es una gran empresa comercial.
Pero el problema es que estas cosas se van sabiendo también con cuenta gota.
Ya,
¿no?
Pero es que...
No, no todo de una vez.
24.000 millones
bueno,
de euros.
Bueno, pero es que es difícil, Joaquín.
Ya lo sé, claro.
Pero al final, es muy, claro, es muy complicado que se sepa todo de una vez, porque la cosa, oye, todo tiene su proceso de investigaciones y tal. Pero yo creo que me gustaría tener la impresión de que Bankia es una gran entidad ahora.
Le han dado 24.000 millones de euros, lo que pasa es que está gestionada con un criterio muy profesional, evidentemente.
Le han dado esa pasta para...
Para evitar una catástrofe.
Para evitar una catástrofe que habría hecho perder los ahorros a todos los depositantes de Bankia, ¿eh?
Insisto en que no hablo de la causa, digo el hecho.
No, quiero decir,
con 24.000 millones de euros.
Claro, el dato de inflación dice ABC que el tirón del consumo evita la deflación, pese a la caída del 1,1% de los precios en 2014. También balance de la bolsa en la prensa económica de mañana. En El Economista, el IBEX termina 2014 como la más alcista de Europa, como el indicador más alcista del mercado europeo. Cinco días, el IBEX despide el ejercicio con una revalorización superior al 3%.
Una cosa sola sobre el IPC que creo que es importante, y es decir que yo creo que es una buena noticia el tener estos niveles de precios, porque permite a España poder seguir en la senda de la devaluación interna, que es fundamental para conseguir mantener la competitividad. Esto es clave este año.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Interna.
Habla como Guindos, nada más.
Habla como Guindos. Al final habla como Guindos. Ya te lo has conseguido, Belloso.
No, pero si Guindos es muy ortodoxo. Tú lo conoces. Como tú. Ha hecho lo que tenía que hacer.
As usual.
Feliz año nuevo, Belloso.
Feliz año nuevo.
Aquí te esperamos, saludos de la Interna, hombre. Feliz año nuevo,
a todos ustedes y a todos los oyentes.
Muy bien, muy bien. Aquí te esperamos, saludos de la Interna, el equipo económico, como siempre.
Si quiere, aquí estaremos.
Joaquín, que tengas un buen año, hombre.
Igualmente, buena entrada de año. A ver si el próximo nos invita.
Nos invita a comer bellos.
Eso está hecho.
No somos empresarios, pero.
Y sin tarjeta black, ¿eh?
Ah, bueno, bueno.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Y de repente, Teresa, así ha titulado el escritor Jesús Sánchez Adaliz su nueva novela histórica dedicada a Santa Teresa de Jesús y publicada por Ediciones B, que traemos hoy a La Linterna, Ramón García Peregrín.
En vísperas del quinto centenario del nacimiento de Teresa de Cepeda, la Santa de Ávila, Sánchez Adaliz nos sumerge en las glorias y miserias de los siglos de oro, en pleno siglo XVI, donde la Inquisición vela con métodos expeditivos y poco humanos por la pureza y la ortodoxia de la fe. Como muchos otros, Santa Teresa de Jesús será víctima de las intrigas del Santo Oficio. Sánchez Adaliz recrea con su preciso bisturí narrativo y con un perfume literario de época aquella España de esplendor y miseria donde Santa Teresa tuvo que luchar contra muchas murallas de incomprensión y fanatismo.
Jesús Sánchez Adaliz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos está escuchando desde la cadena COPE en Mérida y agradecemos la compañía también que nos dan los compañeros de la COPE en Extremadura a esta hora. ¿De dónde nace esta novela y de repente, Teresa?
Pues esta novela nace de unos años antes de empezar a prepararse el quinto centenario que vamos a celebrar. Y la verdad es que fueron los carmelitas quienes me propusieron la idea de hacer una novela histórica que pudiera llevar, dado que este género, como sabemos, es tan apreciado por los lectores, que pudiera llevar a muchas casas a una santa que nació hace 500 años y que debe ser entendida por el mundo de hoy.
¿Qué va a descubrir el lector en esta novela, Jesús?
Uy, pues se va a sorprender, porque yo la verdad es que cuando estaba preparando la documentación de la novela no dejaba de sorprenderme. Me parecía mentira todas las cosas que he descubierto en esa documentación de la Inquisición, toda de época, toda del siglo XVI, como el famoso proceso de Magdalena de la Cruz, una monja diabólica que había vivido 25 años antes de Teresa de Jesús y que fue una sombra que estuvo persiguiendo a la santa prácticamente durante toda su vida, porque la comparaban con ella. Esta Magdalena fue una embustera, una embaucadora, que engañó a mucha gente de su tiempo, al gran inquisidor de su época, al propio rey Carlos V, a muchas personas de la corte, hizo predicciones, era una especie de adivina, y al final anduvo tras sus pasos a la Inquisición, descubrió que se había quedado embarazada, en fin, fue un escándalo mayúsculo en la ciudad de Córdoba, y esta memoria, esta triste memoria luctuosa de Magdalena, pues persiguió a muchas de las mujeres importantes de aquel tiempo, porque fue una alumbrada y el alumbradismo era una herejía muy española y muy perseguida por la Inquisición.
¿Fue muy novelesca la vida de Teresa de Cepeda y Ahumada?
es que no paramos de encontrarnos cosas novelescas, algunas sorprendentes también, como por ejemplo la coincidencia en el tiempo con uno de los personajes más intrigantes y más raros, que fue la princesa de Éboli, la cual fue gran enemiga de Santa Teresa. Quiso ganársela para que le hiciera un convento en sus dominios y finalmente acabaron enemistadas. Santa Teresa se llevó a las monjas y la princesa le juró venganza hasta el punto que se hizo del libro de la vida, detrás del cual andaba la Inquisición, y lo comparó también con las herejías de los alumbrados, se mofó de él y acabó entregándoselo a don Rodrigo de Castro, uno de los inquisidores más temidos de la época, que había metido en la cárcel nada menos que al arzobispo primado de Toledo, don Bartolomé de Carranza, que pasó ya el resto de su vida en las prisiones de la Inquisición.
¿Esos son los muros con los que tuvo que chocar Santa Teresa siempre?
Siempre. Además, luego, la pobre tenía una sombra, sí. Digo la pobre, comprendiendo lo que tuvo que pasar en su tiempo, pero realmente era una providencialista, pensaba siempre que la mano de Dios estaba detrás de todo. Santa Teresa era descendiente de judíos, eso lo sabemos perfectamente, e incluso en Toledo se puede visitar la casa de su abuelo, don Juan de Toledo, que fue represaliado también por la Inquisición, que fue condenado, tuvo que llevar el San Benito, y recorrer en penitencia los 7 primeros viernes de mes los principales templos de la ciudad de Toledo. Este hombre, avergonzado y un poco temeroso, pues tenía un negocio floreciente de paños, pues acabó abandonando Toledo y yéndose a vivir a Ávila. Por eso Teresa de Cepeda es de Ávila, y por eso nació en Ávila, nieta de don Juan, que tuvo que vivir toda la vida con esta deshonra, ¿no? Y además los descendientes tuvieron que adquirirse un certificado de pureza de sangre, que era lo que se llevaba en la época, para poder presentarse en Ávila como personas normal y corriente, si es que se puede llamar a eso normal y corriente.
Ramón.
Jesús, ¿hasta qué punto marcó la vida de Santa Teresa esos orígenes familiares judeoconversos a los que aludes?
Lo marcaron bastante. En Santa Teresa aparece siempre en sus escritos cierto saborcillo de temor, ¿no? Ella sabía que se recelaba de su persona. De hecho, poco antes de morir, muere con la siguiente frase en la boca: por fin muero hija de la Iglesia. Es decir, ella sabía que los inquisidores no se fiaban ni de su obra fundadora ni de su obra escrita. Por muchos motivos. Primero, porque efectivamente era descendiente de judíos, y al ser descendiente de judíos era sospechosa del criptojudaísmo, que era otra de las herejías propias de los elementos judaicos de la península ibérica. Después, por la sombra de Magdalena de la Cruz, la triste sombra que ya he dicho, ella, como tenía éxtasis y visiones, me refiero a Santa Teresa, pues a veces la confundieron con una alumbrada. Y después también el hecho de que era mujer, una mujer que en aquella época se atrevía a escribir y a escribir mucho, cuando a la mujer solo se le permitían las labores de la casa. Y los letrados consideraban que la escritura, que la teología, que la espiritualidad era propia de varones. Y esta mujer tan atrevida, tan intrépida, tan adelantada, pero al mismo tiempo tan de su tiempo, pues por eso suscitaba muchas sospechas.
¿Adelantada de su tiempo, una revolucionaria?
Pues sí, en cierto modo, no puede sonar fuerte la palabra. Por eso ella revolucionó, claro, fundó la descalcez, fijándose sobre todo lo que había hecho San Pedro de Alcántara, que había querido volver a la primitiva regla de los franciscanos. Ella hizo lo mismo, pero en el Carmelo. Es decir, había que terminar, en este sentido sí que fue revolucionaria, con aquellos conventos donde entraban las secundonas de la nobleza, que se llevaban a los monasterios a sus criadas, que vivían a veces en la opulencia, con grandes posesiones y grandes privilegios clericales. Y Santa Teresa pues quería volver a la pureza del Evangelio, al pie descalzo, a recorrer los lugares, a predicar la fe. Eso fue la contrarreforma que nos dio a personajes como Juan de la Cruz, como Francisco de Borja, Ignacio de Loyola, Juan de Ávila, la propia Santa Teresa.
¿Cómo era la España que vivió la Santa de Ávila?
Mira, Juan Pablo, complejísima. El que se acerque a esta novela y de repente Teresa se va a encontrar con un mosaico de personalidades, personajes de todo tipo.
Por ejemplo,
hay mucha grandeza, pero también hay mucho temor y mucha miseria. Pues personajes como este propio don Rodrigo de Castro, un hombre que trabajaba dentro de la Inquisición, pero para gloria propia, para poder ascender dentro de la jerarquía eclesiástica, llegó después a ser obispo de Zamora. Era un hombre cultísimo, aficionado a la cetrería. sobre todo a los Azores. En su biblioteca conservaba grandes tratados de cetrería, aquel arte de la caza tan antiguo. Era también mecenas de las artes y de las letras, originario de Galicia, hijo de los condes de Lemos. Allí se conserva un busto muy bien hecho de este obispo. Y al mismo tiempo pues fue un intrépido inquisidor, metió en la cárcel a San Juan de la Cruz y metió en la cárcel, como ya he dicho antes, al arzobispo primado de España, que era la máxima jerarquía de la Iglesia española, como si dijéramos el patriarca de la Iglesia patria.
Es que la Inquisición tenía mucho poder en aquel entonces, ¿no, Jesús?
Tenía un poder inmenso. De hecho, llegar a gran inquisidor o inquisidor general apostólico en España era lo máximo, no se podía tener mayor dignidad. Así había sido Valdés, había sido el cardenal Quiroga y después don Diego de Espinosa. Don Diego de Espinosa, gracias a Dios, conocía muy bien a Santa Teresa, conocía su obra y tuvo la intuición y la delicadeza de encargarle al teólogo más prestigioso de la época, que era el padre Báñez, un informe gracias al cual se absolvió definitivamente a Teresa de todos los cargos que había contra ella, que no eran pocos.
Tenemos la oportunidad de actualizar ahora mismo, en el comienzo del 2015, la figura de Santa Teresa.
Es una oportunidad grandísima. Yo creo que España es de los personajes más grandes, más insignes y más universales que tenemos junto con Cervantes. Aunque los españoles la conozcamos poco y sea muy conocida en Polonia, sea muy conocida en Alemania, sea muy conocida en el este de Europa, en Hispanoamérica, en Francia. Recordad aquel diálogo de Carmenitas de Bernanos, el nombre que adoptó la propia Teresa de Lisieux, o Edie Einstein, que se puso de sobrenombre Teresa de Jesús Benedicta, en honor a Santa Teresa. Había sido fenomenóloga, discípula de Husserl, del filósofo fundador de la fenomenología. Era también descendiente de judíos y murió en Auschwitz, y fue declarada por Juan Pablo II patrona de Europa.
¿Consigue usted en la novela actualizar esa figura? ¿Meter al lector en su día a día la figura de Santa Teresa de Jesús?
Mira,
¿ayuda a la novela o no?
Modestamente creo que sí. Ha sido un trabajo muy serio, porque lo más difícil aquí no era contar lo que había que contar, era la manera de contarlo, para que el lector se fuera encontrando poco a poco con la figura de Teresa y no fuera una geografía. Estamos acostumbrados a que las vidas de santos son dulcificadas, pesadísimas. Esto tenía que tener todos los ingredientes de una novela histórica, al estilo de la nueva novela histórica española, y yo en este sentido la verdad es que estoy muy conforme con el resultado.
Porque el retrato de Santa Teresa de Jesús que te sale en la novela, Jesús, es el de una gran figura de la Iglesia, pero sobre todo una mujer muy humana, ¿no?
Claro, se trataba de eso. Teníamos que, quizá a veces hemos pensado que Santa Teresa tuvo muchas facilidades por ser amiga de Luisa de la Cerda o de los duques de Alba, o incluso por haberse carteado con el rey Felipe II. Nada más lejos de la realidad. Teresa tuvo grandes enemigos y eso la humaniza y la pone además dentro de las corrientes espirituales de su tiempo.
Y en esta España de hoy, ¿cómo se puede vivir la presencia de Santa Teresa de Jesús en este quinto centenario? ¿Cómo lo podemos acercar hasta la realidad de la España de hoy? ¿Qué sería hoy Santa Teresa en la España de hoy, en el 2015?
Pues mira, yo creo que nadie duda en España que estamos necesitados de reforma. Y Teresa fue una reformadora desde la base, desde abajo. Yo creo que en España nos tenemos que plantear muchas cosas, y entre otras los valores, la humanidad, la dignidad, en fin, todo esto que se ha llevado esta ventolera, este tsunami de la corrupción que ha creado tanta desconfianza en la gente.
Y de repente, Teresa, que es la nueva novela de Jesús Sánchez Adalid, que lleva usted 15, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuántas novelas?
Pues 15 en 15 años. Estamos en
el
2015 y yo publiqué la primera en el año 2000.
¿Y cómo consigue usted tener tiempo para hacer una novela al año, Jesús?
Pues la verdad es porque...
Con toda la tarea que tiene usted todos los días.
Porque fue una vocación tardía. Yo empecé a escribir tarde, tengo 52 años. He escrito 15 novelas efectivamente, pero si os dais cuenta, empecé a escribir tarde. Entonces sí, tengo que recuperar el tiempo perdido.
Sí, pero le da tiempo a todo.
Sí, por supuesto.
Pero duerme bien y claro, todo eso. Sí, o sea, no le quita horas al sueño y todas estas cosas. Para documentar esta novela, ¿cuántas horas le ha dedicado a la documentación, a la lectura, a tomar notas, a hacer un esquema?
Son 560 páginas.
Son 560 páginas.
mucho tiempo, pero tengo tiempo para todo, ¿eh? Vivo en Extremadura, recorro también la naturaleza. No piense la gente que vivo encerrado en una biblioteca. ni muchísimo menos. Me encanta salir al campo, si puedo viajo, y por supuesto me dedico a los menesteres propios de mi ministerio, ¿no? Sí. También soy sacerdote y hago lo que puedo.
Y eso que decía usted, me quedaba pendiente cuando hablaba usted de la nueva novela histórica española. ¿Qué es eso de la nueva novela histórica española?
Pues mira, en España hemos tenido una deficiencia grande de novela histórica propia, ¿eh? Hemos sido lectores de novela histórica, claro que sí. Hemos leído Las memorias de Adriano, hemos leído El nombre de la rosa, hemos leído la de Mica Baltari, Vinti Lahoria, Mary Renault, Noah Gordon, pero siempre nos han contado la historia extranjeros y a través de la literatura, y eso hace que sepamos quién es Robin Hood, quién es Ricardo Corazón de León, quién es Guillermo Tell, pero ¿sabemos realmente quién fue Santa Teresa? Yo creo que era hora de que los españoles tuviéramos una novela histórica propia, porque la complejidad de nuestra historia, su riqueza, su variedad, lo merece.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna, ahora que se está acabando el año y comienza el año 15, el año del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, esta novela de Jesús Sánchez Adaliz y De repente Teresa, que ha editado Ediciones B. Don Jesús, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Que tenga un feliz año.
Feliz año y feliz Navidad.
Y que le vaya bien. Y gracias a los compañeros de la COPE en Mérida, en Extremadura, por acompañarnos en este rato de La Linterna. Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.